Bien, comenzamos entonces Hora Universo. Les recordamos que siempre pueden participar junto a nosotros, escribiéndonos y comentándonos utilizando el hashtag Hora Universo. Y queremos seguir entendiendo un poquito lo que está sucediendo con la reforma tributaria, porque es importante para Chile, cuáles son los cambios que se buscan realizar de lado y lado y dónde está un poquito entrampado este tema entre lo técnico y lo político. Por eso tenemos un entrevistado de lujo el día de hoy. Está con nosotros Alejandro Mico, economista, académico de la universidad e investigador también, y ex subsecretario de Hacienda. Así que con quién mejor que con él para hablar de este tema del gobierno anterior, ¿verdad?
Y de este.
Nos faltó el detalle.
Ahí está la clave. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
Muy bien acá, sin duda en momentos complejos, creo decir, para el desarrollo del país en términos de cómo se va a ir manejando un tema tan importante como es la reforma tributaria. Sin duda alguna, creo yo que, independiente de donde uno esté parado, creo que nadie puede estar completamente feliz con lo que estamos viendo. Creo que es un punto de partida muy, muy importante, porque el tema tributario es un tema que tiene mucha importancia para el desarrollo del país, sin duda alguna, tanto para el desarrollo económico del país, pero también para el desarrollo social en términos de cómo mejoramos la distribución del ingreso en nuestro país. Desde mi perspectiva, creo que quiero todavía mirar algo el tema del vaso medio lleno. Creo que durante el último tiempo se habían acercado oposiciones. Creo que sin duda alguna lo que hizo en su momento toda la oposición, DC, PS, Frente Amplio y todo, de plantear temas como decir, ¿saben qué? El tema de la reintegración es una herramienta. Puede ser que a nosotros no nos gusta, personalmente a mí no nos gusta, pero se plantea como decir, ¿sabes qué? Si ustedes creen que es tan importante, veamos cómo compensamos por otro lado. Creo que eso fue un tremendo avance para el país. Creo que se pasó de un tema de una conversión completamente ideológica a un tema más práctico de cuáles son las herramientas para lograr fines comunes que teníamos de acuerdo. El gobierno también hizo su parte. Creo que en esto igual hay que decirlo. Creo que igual es importante que el gobierno se abrió con temas tan básicos como, primero, decir, ¿sabes qué? La boleta electrónica no recaudaba tanto como pensamos inicialmente. También puso otros temas sobre la mesa, como el tema para evitar la elusión, por ejemplo, el tema de los market makers, que es más técnico, el tema de distribución desproporcionada. Creo que en ese punto se ha avanzado. Ahora, mi gran temor hoy día es que todavía esto no está completamente cuajado.
¿Por qué dices que no puede estar nadie completamente feliz?
Porque yo creo que el tema que hoy día puede ser que entremos a una discusión en particular con todavía muchos temas abiertos. Vamos a entrar en una discusión en particular con todo abierto, y todos sabemos que en este tema, que es tan complejo, que es tan es tan de detalle, podemos entrar en una discusión donde, para ir avanzando, el gobierno tenga que ir cediendo en temas muy puntuales que para alguna gente puede ser válido mirada en forma individual, pero como un conjunto para la reforma tributaria en su todo puede ser complejo. Y aquí déjenme dar un ejemplo.
Y solo aclararle a los auditores que cuando tú dices en particular es que si hoy día se aprueba la idea de legislar, ahora viene artículo por artículo. Y es ahí
viene, a ver, como dice hoy día, yo estuve, por ejemplo, para decir que esto no es tan blanco y negro, acabo de estar viendo unas declaraciones del diputado Ortiz de la Democracia Cristiana, donde él dice lo que se votó se va a votar en general, pero ojo, vamos a ir mirando paso a paso y vamos a ir votando cada una de las medidas en términos a lo que creamos que es mejor para el país. Y en ese punto creo que, es muy importante entrar cuando tenemos un proyecto tan técnico, que es tan difícil de digerir para todo el mundo. De hecho, yo llevo un buen tiempo para entender esto. No es algo que yo entendí de la noche a la mañana, sino que me pasé varios años viendo esto en detalle. Es bueno tener como marcos más concretos, generales, dentro de la discusión. Mi temor acá, ojalá que me equivoque, ojalá que podamos hacer algo, es que se pueda hacer una discusión donde estemos mirando siempre en el conjunto, en el todo. Déjenme hacer un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, yo entiendo que había un gran interés por algunos diputados de todos lados, de todas las bancadas, de plantear el tema de los impuestos regionales. Pero cuando uno empieza a verlo todo así por separado y en forma rápida, como que creo que se aceleró mucho la discusión, el gobierno plantea una medida que tiene al día siguiente que empezar a explicar porque no estaba completamente clara. Si, oye, este impuesto para las regiones, ¿para todas las regiones? ¿La región metropolitana igual? ¿Qué pasa con este impuesto en las regiones? La minería sabemos que se hace toda en el norte. Antofagasta se va a llevar el 50% de este impuesto. Entonces, lo que te quiero decir es que teniendo, cuando uno empieza a hacer la discusión en particular, sin tener el marco completo acordado, es complejo. Yo lo que veo hoy día es que se habían hecho acercamientos, sin duda alguna, por parte de la oposición y por parte del gobierno también, pero todavía no tenemos un marco completo. Y eso es lo que yo...
Esa es la señal que tú consideras que es más compleja.
Eso es lo más
peligrosa, incertidumbre. ¿Qué palabra define para ti?
A ver, yo creo que algo, esto no es solamente mío, esto lo dijo también el presidente, el expresidente del Banco Central, el señor Vergara, cuando él dice, ojo, que en la discusión en particular uno puede... se puede desvirtuar todo el proyecto porque cambios pequeños pueden hacer que el tema tributario, que es tan complejo, salte para un lado o para otro, con problemas para la inversión, para el crecimiento y para la igualdad.
Para entender un poquito más la idea de... Porque finalmente tú decías que era algo bueno, que finalmente se fue avanzando en, ok, se va a integrar el sistema y hay que compensar. Pero es en eso, entonces, en la idea de compensar, en que nos hemos ido perdiendo semana a semana con propuestas nuevas, distintos tipos de impuestos, o retroceder en algunas cosas, avanzar en otras. Perfecto. Pero hay quienes han planteado... Para entender un poquito más también, porque detrás de esta discusión también hay ciertas consignas, por ejemplo, que no se desvirtúe, que no cambie demasiado, que no pase a ser otra la reforma de lo que hicimos con respecto al gobierno anterior, que la reforma de la presidenta Bachelet se mantenga, la idea redistributiva, la idea de que esto genere un cambio social, no solamente en términos de crecimiento, sino que el país sea más igualitario. Y por otro lado, tenemos quienes dicen, este tema es central para el crecimiento a largo plazo. O sea, por más que nos esté yendo un poquito mejor ahora, si no hacemos un cambio en esta materia, con respecto a la inversión, etcétera, el país se va a quedar estancado. ¿Cómo juntamos esas dos cosas para que no sea lo ideológico lo que nos... lo que prime?
Yo creo que en parte se había avanzado y creo que se había hecho una labor. Creo que en este campo el Senado, con unos seminarios que se hicieron, hizo una labor. Después la misma Democracia Cristiana puso un documento sobre la mesa donde se hablaban de principios. Y yo creo que en este punto es bien importante, porque yo creo que para todos los que están en la oposición actualmente era muy importante, yo te digo, no las herramientas de la reforma tributaria anterior, en la cual yo participé como subsecretario, sino que los objetivos. Y habíamos llegado a un acuerdo en el cual yo entiendo que estábamos todos sobre la mesa, el gobierno, oposición, era no bajemos la recaudación, hagamos que la reforma no sea... no empeore la distribución del ingreso, es decir, que no se cambie la progresividad. Veamos la ilusión como algo, sigamos combatiendo la ilusión en este país y veamos mecanismos de crecimiento. Son cuatro puntos en los cuales la idea, y que creo que era importante, y quiero hoy día, en este momento que no es fácil hablarlo así, pero quiero todavía poner que son los elementos importantes que tenemos que seguir teniendo en la cabeza para poder seguir avanzando en una reforma tributaria.
¿Por qué plantearlo así? ¿Por qué eres tan cuidadoso de las palabras, Alejandro?
Porque porque lo que es complejo es que, como bien tú dices, hay momentos en que una palabra, una consigna sale más fácil que decirla. Yo desde un comienzo tuve mucho cuidado, no estando yo a favor de la reintegración, decir, sabes que la reintegración es un fetiche que hay que estar pegándole.
Ajá.
Porque al final es una herramienta. Y yo creo que lo importante hoy día es cómo juntamos herramientas para lograr este objetivo, y que creo que se puede lograr. Yo creo que cuando, si para el gobierno era tan importante la reintegración, y logras que la oposición en un momento te diga, sabes que ya, a nosotros no nos gusta esto, pero si ustedes se ponen tan fuerte con esto, ya vemos, pero ¿cómo avanzamos para compensar lo otro? Ya había medidas, yo creo que hay temas, se habían planteado algunos temas sobre la mesa, sin duda que es la dirección correcta. Lo que yo tengo mi bemol en esto respecto a la situación en que estamos, para no tener un acuerdo cerrado completo, es que se habían hecho avances, pero todavía creo que faltaban temas para asegurar mantener la recaudación, y la progresividad teníamos que verla con más detalle. Eso es lo que habíamos planteado, y creo que se podía... Creo que era mejor, ¿no? Es que creo que era mejor llegar con algo un poco más acordado. Entramos a una discusión en particular, con todo abierto, el gobierno habiendo puesto algunos, como se dice en política, algunos caramelos sobre la mesa.
Hartos caramelos,
pero no hay nada cerrado.
Ahora, Alejandro.
Y eso es complejo, y yo en este punto quizás...
O sea, de todos esos caramelos pueden irse todos para la casa.
O no, o pueden quedarse puros caramelos y no partes importantes que... para mí son igual importantes. Yo creo que el tema del crecimiento, sin duda, bueno, yo tuve estuve en una parte en el gobierno, sí, y en un momento también decidí, ¿sabes qué? El tema del crecimiento es fundamental y creo que tenemos que seguir poniéndole énfasis más de lo que le habíamos puesto.
Ahora, Alejandro,
y ese punto hay que dejarlo, y quiero enfatizar, no quiero ser pesimista, y déjeme, yo hoy día creo que no es un momento fácil, y creo que no es un momento donde haya mucha claridad respecto a cómo va a salir esta reforma tributaria. Yo creo que ese es el peor, es lo más complejo que hoy día hay. El punto es que quiero decir que tenemos que seguir tratando de encontrar esos acuerdos, encontrar esos puntos donde creo que hemos avanzado. Falta todavía, pero tenemos que hacerlo, y creo que la mejor forma es verlo en forma global y no punto por punto, porque cuando uno ve punto por punto y a mí me dicen, ¿estás de acuerdo o no con la reintegración? Yo te voy a decir no, porque si me la ponen sola. Pero si yo veo un conjunto, puedo decir, ¿sabes qué? Esta parte es una herramienta que tiene efectos colaterales que se compensan con esta otra. Y ese es el punto que creo que se había estado avanzando. Hoy día estamos en una pausa compleja, con un tema político, exacto, de por medio, que sin duda no,
Alejandro,
no lo puede decirse.
Quiero hablemos de política puntualmente, pero antes de hablar de la DC, me interesa tu mirada en torno, ¿no hay ganadores hoy día?
Yo creo que sería difícil ver hoy día un ganador. Yo no creo que hoy día...
¿Hay solo perdedores? ¿Ni siquiera la democracia cristiana?
Yo no sé si... A ver, yo creo que aquí... yo no quiero...
La apuesta de este camino propio a la DC de ir y dar el voto anunciado ayer en la mañana.
A ver, yo no sé el tema. Yo no he estado, no he hablado con los diputados, pero a ver, yo no creo que en este momento hayan ganadores o no. Creo que se podría haber encontrado un camino donde hubiésemos tenido un acuerdo más amplio en términos de entrar a una discusión en particular, con más temas en su conjunto. Ahora, esto está recién partiendo. Alguien decía, esto es el final del primer capítulo de la primera temporada.
Lo decíamos,
sí,
de
pero que es de la primera, pero es de la primera temporada.
¿Y cuántas temporadas?
A ver, por lo menos hay dos.
Ya, pero Alejandro, dime,
hay
una
dos
evaluación.
Y pueden haber tres.
O cuatro o cinco.
No,
puede
ser
Game of Thrones,
¿ah? Sí, si la serie está buena, esta cosa sigue.
Pero yo creo que me evalué la decisión de la S. ¿Fue una decisión correcta o quebrar la oposición? Al menos en esta pasada, al menos durante el día de hoy, día miércoles, día de abril, hay que celebrar, o tú...
Yo creo que yo digo en términos... A ver, me cuesta un poco más decir, yo no soy... Yo soy claramente todo un cargo político, sí, y soy un economista, pero no estoy mirando... Soy militante de ese partido, no lo digo. Pero creo que hoy día yo creo que nadie puede estar completo y nadie puede ser como triunfador en términos, pensando netamente en la reforma tributaria. Yo creo
era
que
mejor que se rechazara la idea legislar.
Yo no creo que ese todavía era el tema. Yo de hecho lo planteé ayer, antes que se supiera todo esto. Yo planteé una columna diciendo, ojo, que esto se ha llevado por un camino que partió un poco mal, que no escuchamos bien lo que la ciudadanía nos quería decir cuando nos plantea un presidente como Sebastián Piñera, que ganó con una buena votación, pero una oposición que tiene las dos mayorías en las dos cámaras, que te llama a partir dialogando.
Ese
si no, no
punto,
hay forma.
Ese es el punto.
Ese era el punto, que la ciudadanía nos dijo algo. Es verdad que le dio una buena votación al presidente Piñera, pero también es verdad que le dio las dos, exacto, cámaras a la oposición. Entonces, eso nos ponía un tema de cómo entramos a una conversación en forma más directa. Creo que el gobierno, y lo planteé ayer, partió con la bala pasada en este tema y logró algo que no había logrado la oposición en su conjunto. La unió todo en términos del tema de ver que la reforma, como tal cual como estaba, no recaudaba, era, hacía caer la recaudación, era regresiva y tenía elementos contrarios contra la ilusión. Por lo tanto, se armó, yo creo que después el gobierno empezó, tomó parte de la posta, hizo avances. La oposición creo que hizo tremendo avance. Yo quedé bastante impresionado.
¿Qué viene ahora para la oposición, Alejandro? Yo quiero que me hables más en clave política. Saques el gorro de economista un poco, porque fuiste subsecretario de Hacienda.
Profesor de la Chile.
La negociación en el Congreso, conversar.
Parte
y tú terminaste saliendo del cargo también por una decisión política, en términos de decir no va más, con respecto a cómo mi mirada no está siendo reflejada en lo que propone la presidenta. Sí sabe de política, ¿no? ¿Cómo se lee todo lo que está pasando a la oposición ahora?
Yo creo que es un tema... A ver, yo creo que hay temas... es complejo decir hoy día. Obviamente tenemos una oposición que no tiene una visión común en todo. no hay que ser mago para decirlo, no estoy diciendo nada nuevo. El tema era como uno encontrando temas. Yo creo que más que mal uno se va poniendo viejo ya. Y creo que en este momento habían temas como país importante ir avanzando. Creo que el tema del crecimiento es un tema. Y yo lo he puesto de hace mucho tiempo y creo que el retomar lo que se hizo en el gobierno anterior, que obviamente también tengo muchas cosas que estoy orgulloso, haber puesto el tema de la desigualdad sin duda alguna, que es fundamental y creo que hizo un tremendo cambio este país. Ahora, ¿cómo eso lo mezclamos con medidas que en todos podamos meter crecimiento en la juguera nuevamente en forma importante? Es complejo, es un discurso que no es fácil de
poner. No, ¿y con qué tipo de medidas? Porque ahí tú das una clave. Acá hay un gobierno que, claro, gana Sebastián Piñera con una agenda marcadamente pro crecimiento, que hay que crecer, pero un presidente que es totalmente visualizado, identificado con el sector empresarial. Por otro lado, tengo una mayoría en el Congreso, tengo 20 diputados del Frente Amplio, que no hay que olvidar donde dicen aquí el tema de fondo es la desigualdad. Hablamos con Giorgio Jackson el día lunes. Entonces, ¿cómo enfrento los desafíos? ¿Con qué mirada? ¿Esa es un poco la fórmula mágica que hay que encontrar?
Sin duda, es la fórmula mágica de dos cosas aquí. Yo creo que hay un tema, es hoy día retomar en política, yo creo que hay un tema más de fondo en el tema político, es retomar que la ciudadanía nos crea, y me pongo yo, ya me voy a poner el gorro del político acá.
Se lo puso al final.
Nos crea de lo que estamos diciendo. Nos vea como alguien que cuando plantea algo, lo dice habiéndolo meditado, habiendo visto los pros y los contras, nos dice algo, le plantea algo al país para que él decida, son soberanos. Uh-huh. El país es soberano y en buena hora. Pero que nos vuelva a ver, y creo que un poquito eso fue uno de nuestros problemas anteriores, es que lanzamos muchas cosas sobre la mesa cuando nuestro país todavía puede avanzar siguiendo la canción, porque en algún momento también fui joven, pasito a pasito. Claro, avanzando en busca de esta sociedad más igualitaria, pero creciendo. A ver, sin duda, si la población chilena se acostumbró, y en buena hora se acostumbró, a poder soñar de que mis hijas van a tener un Chile mejor en lo económico y en lo social, y en buena hora. Entonces, cuando uno deja de crecer, es complejo, porque uno no puede mantener esa promesa en forma creíble.
¿Te acuerdas el debate en medio de la elección en torno a eso de crecer, pero en el... ¿Te acuerdas? Crecer con igualdad, sí, pero yendo al mall.
Claro, pero que es parte de la sociedad. A ver, yo no soy... Bueno, mucha gente a mí me dice, me tiran de todos lados, de izquierda a la más derecha, de neoliberal y de todo. Pero sin duda alguna, yo creo que este país cambió y en buena hora, y la ciudadanía no tiene complejos de ir al mall. Y en buena hora, si hay en la nueva plaza pública. Sí. El tema es que hagamos esa plaza pública algo más entretenido y más que nos acoja a todos, no solamente el que va a comprar, sino que haya convivencia, haya arte. Y ese es el desafío, una sociedad donde tengamos la capacidad de consumir más, y no tengo temor a decirlo, consumir más como ciudadanos, pero también disfrutar del consumo de otras cosas, el arte, la diversidad, y eso es lo que tenemos que ir construyendo, y eso se ve, es bastante más fácil cuando la torta va creciendo, porque uno va sacando pedacitos de partes nuevas para las cosas que uno quiere hacer. Cuando la torta no va creciendo, uno tiene que sacarle pedacitos a otra gente, y eso duele.
En el tema tributario, entonces, para ir cerrando, tu tesis central es que vayamos un poquito más lento para que lleguemos más lejos, pero si finalmente se da que nos ponemos en particular a discutir cada punto, y por qué sí, por qué no, ¿podemos estar en el próximo gobierno debatiendo una nueva reforma tributaria?
Sin duda alguna, esto es el gran temor que existe. ¿Y qué pasó? Yo quiero decir que yo inicialmente dije, creo que no era prudente discutir la reforma tributaria ahora, después, antes de que en abril, por primera vez, se aplicara en régimen. Y todavía en régimen, todavía vemos departamentos sin IVA.
Exacto. Entonces, ¿qué da por avanzar? De Alejandro Mico, dijiste, eso duele. ¿Les duele mucho? ¿Cuesta? ¿Cuánto cuesta convencer a los empresarios de...? Porque eso duele IVA para allá, ¿o no?
Duele para todos, a ver, con la clase media, como... A ver... A mí me da risa de repente cuando... A ver, yo soy en la escuela, soy el único que está... Me quedo sentado para pedir la boleta a kiosco, y me dicen, no, si es un kiosco, hoy no es un kiosco, los kioscos no pagan, ponen boleta, pero un local chico, y me he peleado. Porque a todos nos duele. A ver, si aquí no hay buenos ni malos, los empresarios tienen un rol que jugar en esta sociedad, el consumidor tiene un rol, pedir su boleta, no aguantar de que se hagan factura en los supermercados, en las bencineras cuando uno corresponde, y también exigir una sociedad más justa, y eso también es parte de los ciudadanos. Déjenme, creo que hay que seguir poniendo, tratando el énfasis de lograr un acuerdo, acercamientos más macro en términos del conjunto de la reforma. Es complejo, y quiero decirlo, y en este punto es complejo, va a ser extremadamente complejo hacer una discusión en particular, y lo digo por la experiencia que me ha tocado estar en discusiones, sin un marco de acuerdo más grande donde sea fácil entender que si yo estoy cediendo algo en este puntito de acá, se está compensando en otro punto por allá. Si eso no está sobre la mesa, lo veo difícil, y quizás cada artículo para ir avanzando va a tener que haber algún caramelo. Que no siempre son caramelos para todos.
Va a ser una segunda temporada sin duda muy complicada. Alejandro Mico, economista, académico de la universidad y también investigador y ex subsecretario de Hacienda y militante, está de seco hoy día. Se roba la película, ¿no?
Se roba la película. En este punto no siempre es bueno estar robando la película. Creo que el punto hoy día es, yo creo que el país ya tiene hartas divisiones, el mundo tiene muchas polarizaciones, y uno ve, habla muchas veces de lo que está pasando con Bolsonaro, que estas divisiones al final duran, son alegrías de un día.
Son todas licuadas, exacto.
Son todas licuadas.
Muchísimas gracias por visitar Hora Universo. Te llamamos para la segunda temporada, ¿ya?
Me llaman para la segunda temporada.
8:26.
Hora Universo regresa en poco.